acción política, señoría, que tiene su reflejo en el BOE, en el Real Decreto Ley de febrero de 2011 que ustedes aprobaron.
Llega ya El Espejo, llega ya José Luis Restán.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE, estar informado.
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo, donde vamos a ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo de la vida de la Iglesia, o al menos lo vamos a intentar. En nuestra línea editorial escuchamos hoy la catequesis del Papa Francisco sobre la familia, inserta en el camino de toda la Iglesia hacia la Navidad. En el día de sus 78 cumpleaños, Francisco nos ha recordado que Dios eligió nacer en una familia humana que él mismo se había formado, en un pueblo perdido, lejos de los centros de poder de aquel entonces. De allí, de aquella periferia del imperio, partió la historia más decisiva para la humanidad, la historia de Jesús en medio de los hombres. Durante 30 años, Jesús permaneció en silencio, escondido en aquel hogar de Nazaret, sin predicar, ni hacer milagros, ni curaciones, trabajando con su padre José y gozando del cuidado de su madre María, escuchando la escritura junto a sus padres en la sinagoga de su pueblo. Cada familia, dice el Papa, puede acoger a Jesús como hicieron entonces María y José, escucharlo, hablar con él, crecer con él y así mejorar el mundo. Aquella familia de Nazaret tenía sus dificultades, no era una familia irreal. Por eso, mirándola, redescubrimos la vocación y misión de nuestras propias familias hoy. Convertir el amor en la forma normal de vivir, en lugar del odio, hacer cotidiana la ayuda mutua, en lugar de la indiferencia o de la enemistad, custodiar en el corazón el misterio del Dios hecho carne que se hace presente. Y de esta forma, cada familia participa de la misión del Hijo de Dios, que, como terminaba diciendo hoy Francisco, viene para salvar al mundo. Abrimos nuestro recorrido aquí en El Espejo, comenzando con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Está para eso con nosotros ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal, José Luis?
Pues a mediodía hemos conocido cómo queda completada la Comisión Vaticana de Lucha contra la Pederastia. Son 17 personas de diversos países, entre los que hay además dos víctimas.
Por lo demás, en el Vaticano y la Plaza de San Pedro se ha llenado de bailarines que han querido felicitar al Papa Francisco por su cumpleaños bailando el tango. Como es miércoles, el Papa ha presidido la audiencia general, ha rezado por las víctimas de los atentados de Pakistán, Australia y Yemen, y a los miles de peregrinos llegados de todo el mundo les ha hablado de la importancia de la familia.
¿Cuánto podemos aprender de María y José, especialmente de su amor a Jesús? Ellos nos ayudan a redescubrir la vocación y la misión de la familia, de toda familia. Cada vez que una familia en cualquier parte del mundo acoge este misterio, en ella actúa el misterio del Hijo de Dios que viene a salvar al mundo.
Y por lo que respecta a la actividad de la Iglesia en nuestro país, vamos a hablar en primer lugar de la presentación de las obras completas de Joseph Ratzinger, un nuevo volumen, esta tarde a las 7.
A la misma hora, 7 de la tarde, el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, participan en una mesa redonda sobre las relaciones Iglesia-Estado organizada por el Instituto de Empresa en la calle Serrano. En la actualidad, conoceremos también el resultado del quinto estudio sobre educación y familia de CONCAPA, la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información ya saben que la vamos a ampliar al final de nuestro programa. Les invitamos a que la sigan a través de nuestro portal cope.es y también, o si lo prefieren, siguiendo nuestras redes sociales. Les recuerdo la dirección de Twitter, que es @religion_cope, y también nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Hoy vamos a recordar en El Espejo que se han cumplido 25 años de la caída del sistema comunista en Europa, lo estamos celebrando en estos meses, y que en ese proceso la fe y el coraje de muchos cristianos resultaron decisivos. Va a estar con nosotros el periodista italiano Luigi Geninacci, autor del libro La Atlántida Roja, editado por Rial. Vamos a irnos un momentito a la publicidad, enseguida volvemos.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
En COPE nos llegan las noticias y queremos contártelas.
Ayer por la tarde todo el mundo se preguntaba, ¿te has enterado?
Si nos escuchas, te enteras seguro.
Esto parece un superpoder.
No es para tanto. Simplemente actualizamos la información cada 30 minutos para que sepas en todo momento lo que está pasando a tu alrededor.
Nos vamos ya hasta ese punto, hasta la sede del Constitucional. Allí hay un periodista de la cadena COPE.
La respuesta del tribunal.
Estar en el lugar y en el momento nos parece importante.
Es noticia en este día, lo hemos escuchado.
Y lo seguirás escuchando. COPE, estar informado.
Pensó que su castillo duraría eternamente, pero por el precio del seguro se mudó a una cueva, lamentablemente.
Con el seguro de hogar no te dejes hechizar. Ahora en Verti.com 50 al 50. Cada día 50 seguros de hogar al 50% de descuento. Despierta, que en fin de año se acaban. Verti.com, seguros para gente despierta.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia, sí.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Banco Sabadell presenta Cerca, una conversación privada entre Rafa Nadal y John Carlin.
John, ¿qué tal?
Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿tú?
Bien, estoy sorprendentemente bien.
¿Qué tal por Sudáfrica?
Súper, me encantaría enseñarte Sudáfrica alguna vez. Tú has estado, ¿no?
He estado tres veces.
En Banco Sabadell creemos que lo más importante hoy es que estés donde estés, puedas tener a tu gestor personal siempre cerca. Sigue la conversación en bancosabadell.com/cerca.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes y hoy es miércoles y los miércoles nos encanta encender la tele aquí en El Espejo con Isidro Catela y es lo que nos disponemos a hacer en este momento. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Bueno, pues al 2014 no le quedan ya, iba a decir, ni dos telediarios, no le quedan ni 15 días. Y se avecina, como cada año, un momento de intenso consumo televisivo. En las próximas semanas lo vamos a ir desgranando, pero hoy ya nos vas a dar un anticipo, no tanto de lo que podremos ver en estos días navideños, cuanto de lo que se asoma a las parrillas de programación con el año nuevo.
Sí, porque la temporada televisiva no solo arranca en septiembre, hay diferentes momentos a lo largo de todo el año para ir probando, arriesgando y lanzar un programa, y uno de esos momentos sin duda es el año nuevo. Año nuevo y programas nuevos. Vamos aquí con el anticipo que decías. Dos programas que llegan y que conviene tener presentes en las agendas. El primero no es nuevo, pero funcionó tan bien el año pasado. Es una oportunidad tan buena para ver televisión de calidad en familia que un año más lo traemos por estas fechas aquí como plato estrella. Llega la esperadísima segunda edición de MasterChef Junior y abrimos boca con el recuerdo de un villancico con una receta muy original.
A ver, chicos, una, dos y tres.
La cebollita pochando.
¡Qué bueno!
Y los ajos sofriendo. Todo se va cocinando. Y yo lo miro contento. Sí, chef, lo que tú digas, chef. Me encantan los fogones.
Bueno, muy navideño este MasterChef Junior, el reality de cocina, con los más pequeños de la casa, con niños como protagonistas, y pensado también, como ya apuntabas, para que se pueda ver en familia.
No lo vamos a pasar bien un año más, parece una apuesta segura, se puede ver efectivamente en familia, será motivo de conversación en el aula, en la puerta del cole, en la cafetería, en el trabajo. Aparece la segunda edición de MasterChef, para la que ya tenemos fecha, los fogones se encienden en la primera, el martes día 30 de diciembre. A partir de ese día, 16 pequeñas promesas de la gastronomía, niños entre 8 y 12 años empiezan un sabroso viaje televisivo. Al final del camino, ya sabemos, solo puede quedar uno, el que será el nuevo MasterChef Junior de España.
Y con el año nuevo llega también un nuevo concurso a televisión que además va a presentar nuestro compañero Ramón García.
Todavía no tiene fecha ni hora. Tiempo tendremos para hablar con detenimiento de él y con él, con Ramón, pero ya lo podemos anunciar. Efectivamente, nuestro compañero Ramón García, Ramón, su director de la tarde de COPE, presentará en Televisión Española el concurso El Legado. Será de lunes a viernes por las tardes y muy probablemente comenzará en enero. Ya han grabado las promociones. Toda la suerte del mundo para Ramón y para El Legado, un concurso creado en Argentina, que en este caso bebe en fuentes italianas, porque con algunas características, algunos matices propios, pero el de aquí va a seguir la estela del concurso que lleva emitiéndose con éxito durante los últimos 12 años en la RAI. Allí se llama L'Eredità, aquí lo veremos con el nombre del legado y con Ramón García al mando. Será ya en 2015, que está ya ahí, a la vuelta de 2 telediarios, a un clic del mando a distancia.
Bueno, Isidro, ya que nos anuncias, y creo que va a ser verdad, que el consumo televisivo se disparará en las próximas semanas, por lo menos que tengamos cosas buenas que llevarnos a la boca. Como
aquí
las
siempre
que,
lo intentamos.
Como las
intentamos.
Que nos has recomendado, claro que sí. Pues un abrazo y hasta la semana que viene.
Adiós, hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y como les anunciaba al inicio de nuestro programa, hoy en nuestra entrevista nos acompaña el periodista italiano Luigi Giannazzi, corresponsal del diario Avenire y autor del libro La Atlántida Roja, un libro editado por Rialp, que pueden ustedes encontrar en su librería más cercana y que narra la lucha por la libertad y la dignidad del hombre que condujo a la caída de los sistemas comunistas en el centro y el este de Europa, pues hace ahora 25 años. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a dibujar, como siempre, su perfil en el espejo.
Sai, penso che non sia stato inutile estar insieme a te.
Desde pequeño ya tenía muy marcado su pasión por viajar. Es de un pueblo del norte de Italia, cerca de Suiza, y su madre le contó que con 5 o 6 años, cuando viajaron a un pueblito cerca de Lugano, dijo que no se quería mover de allí. Esa anécdota ha definido su vida, porque para nuestro invitado trabajar en un despacho sería su muerte. Ese entusiasmo por viajar iba acompañado del gusto por escribir y por plasmar lo que veía y vivía, y lo hizo a través de las páginas de Il Sabato y Avenir, cubriendo la información relativa a la Europa del Este. Obtuvo el premio Lino en 1980 y el premio Europa per el Giornalismo en 1990. Por sus artículos sobre Solidarnosc le fue concedida en 1995 la Cruz de Oficial de la República de Polonia. Luigi Giannazzi, periodista y escritor italiano, está casado, tiene 2 hijos y, como recalca, una sola mujer en los tiempos que corren. Tiene 67 años y está jubilado, pero no para. Conferencia por aquí, viaje por allá. Y ha parido un libro después de 9 meses de gestación. Se titula La Atlántida Roja y está publicado por Rialp. Puede ser un buen regalo esta Navidad. Me ha contado su autor que se ha divertido mucho investigando los archivos secretos comunistas, buscando datos incluso sobre él mismo. Y te lo puede contar personalmente porque lo tenemos al teléfono. Luigi Giannazzi.
Bueno, pues tengo el gusto de saludar a un colega y viejo amigo y viejo conocido de esas andanzas y de esos viajes, porque también ha viajado a España para cubrir la información, Luigi Giannazzi. ¿Qué tal, Luigi? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis, y a todos. Buenas tardes.
Bueno, en toda la epopeya que narras en el libro La Atlántida Roja y que termina con el derribo del Muro de Berlín, la verdad es que Polonia juega un papel central. Allí es donde, 10 años antes, podríamos decir, de la caída del muro, empieza a resquebrajarse todo el sistema con aquella primera huelga del sindicato Solidaridad que tú viviste. Y allí tienen lugar después las primeras elecciones libres en un país comunista. Una primera pregunta, ¿por qué Polonia ha sido tan importante en todo esto?
Bueno, Polonia siempre ha sido un país diferente en comparación con los otros países del bloqueo soviético. Por ejemplo, tenía campesinos con su propiedad privada, una cosa impensable en los demás de países. Uh-huh. Y tenía un poco más de libertad. Sobre todo, tenía una iglesia como una realidad viva y popular. Siempre la iglesia en Polonia tuvo una relativa pero importante libertad, no solo de culto, pero también de expresión social y política, dando voz a los sentimientos de dignidad y de independencia que son de toda la nación. Stalin dijo una vez que introducir el socialismo en Polonia es una empresa vana, es como tratar de poner una silla, ¿no? Así se dice a una vaca, eso es la situación. Bueno, todo eso culminó con el Papa polaco, la diferencia, la anomalía polaca, si podemos así decir, culminó con el pontificato de un de un papa polaco que hoy está aclarado, tuvo un papel decisivo por la caída del muro de Berlín.
En este sentido, sé que podríamos estar horas hablando del papel de Juan Pablo II, pero me gustaría que brevemente nos digas cuál fue realmente el protagonismo que el Papa tuvo en unos acontecimientos que tienen muchos elementos, tienen elementos económicos, tienen elementos políticos, pero ¿cuál fue el peso real de Juan Pablo II en todo este proceso?
Sí, claro, hay factores económicos, políticos, la perestroika de Gorbachev, uh-huh. Todo eso. Creo que la expresión mejor me la ha dicho Lech Wałęsa, que me hizo la amabilidad de hacer la prefacción al libro, cuando dice que el 50% de la caída del comunismo tiene a Juan Pablo II y todos los demás, a Solidarnosc, a Gorbachev, a Kohl, a Reagan, así. ¿Por qué? Porque la palabra, podemos decir, que despertó todo fue el famoso «non tengáis miedo», uh-huh. De Juan Pablo II al comienzo de su pontificado. Bueno, sabes, José Luis, yo creo que para nosotros en Occidente eso ha sido, sí, un eslogan muy bonito, muy hermoso. Para los polacos y después para todos los pueblos del este de Europa no ha sido solo eso, sino también una gran consigna. La gente verdaderamente empezó a no tener miedo y por eso pudo emprender una revolución con gran dignidad, sin violencia, uh-huh. que acabó con la caída de los sistemas que nadie pensaba posible caer en esta modalidad pacífica. L'ultima cosa, Juan Pablo II fue... Para mí, yo lo he conocido personalmente, tuve la gracia de hablar con él de esas situaciones en los años 80. Fue uno de los pocos, o quizás el único, que estaba convencido de que el comunismo era un gigante con pies de barro, porque estaba basado en la opresión y la mentira. Todos los políticos, los intelectuales, toda la opinión pública pensaba que el comunismo va a durar no eternamente, porque claro, no hay nada que dura eterno, pero decenas y decenas de años. Se cayó de repente, se cayó porque hombres valientes trataron de resistir a la mentira y a la opresión.
En ese sentido, hablando de esos hombres valientes que ahora mencionas, tu libro es una maravillosa galería de personajes impresionantes, Wałęsa, que ya has citado, Havel, Cardenal Tomasek, tantos. ¿Y cómo es que en medio de una represión tan feroz pudieron forjarse esas personalidades? ¿Eran figuras aisladas o también se explica porque había detrás un pueblo?
Claro, la segunda... Tenían atrás un pueblo. Yo creo que lo podemos entender en este tiempo que... Me parece falta un poco de líderes, de auténticos sí. líderes. Eran líderes en el sentido que hacían de guía y enseñaban un camino en una situación donde parecía un callejón sin salida, ¿no? Por ejemplo, Havel. Havel, con su libro Los poderes del poder de quien no tiene poder, afirmaba que el problema contra la política de la mentira, de la opresión, no es otra política, pero la antipolítica, es decir, otra manera de plantear los problemas. Es necesaria una vida en la verdad, capaz de proponer cosas que correspondan a la dignidad del hombre, no a ideología. Eso creo que es muy importante. Wałęsa también tuvo siempre este feeling con los obreros o con el pueblo. Eran muy decididos, pero también abiertos al diálogo. Son dos cosas difíciles hoy de encontrar, donde uh-huh. tenemos líderes muy intransigentes, que pero no acaban, no terminan con nada, o líderes que no tienen convenciones y que también ellos no pueden tener una posición clara en la política, en la sociedad mundial de hoy.
Uh-huh. Ciertamente han cambiado muchas cosas en estos 25 años y tú has sido un observador de todo ese cambio histórico. Algunas quizás para bien, otras no han cambiado para bien. ¿Qué es lo que queda vivo de aquellos acontecimientos y qué luz nos ofrecen para afrontar precisamente este difícil presente que tenemos hoy en Europa?
Bueno, queda vivo. Yo pienso que lamentablemente, por eso he escrito este libro, hemos olvidado lo que pasó. A decir que, sobre todo para la juventud, que no hubo experiencia directa de los años 80, pero también para nosotros, más que 50 años, es una cosa del pasado. A decir que el muro de Berlín se cayó, bueno, y ahora tenemos otros problemas. No es así. En primer lugar, porque ha sido una historia increíble, fantástica, y creo que ahora van muy de moda los romances históricos. Yo creo que he vivido una historia verdadera que ni siquiera el más genial de los autores de fantasía política hubiera podido imaginar. Por eso he decidido de escribir esta historia, porque vale la pena conocerla, vale la pena aprofundizarla. En segundo lugar, yo creo que la caída del comunismo no es solo un hecho del pasado, tiene una enseñanza para hoy, porque es un método. La lucha de la gente que tú acabas de nombrar, Wałęsa, Havel, muchos otros personajes no si famosos e importantes, nos han enseñado que contra un poder anónimo muy opresivo, ayer era el comunista, hoy podemos decir un poder financiero anónimo, global, mundial, se necesita, antes todo, cambiar nosotros. A decir, es la verdad del hombre, es mirar al deseo profundo de su corazón que puede cambiar algo también en la vida política. Para concluir, yo creo que ahora en estos tiempos hemos visto surgir varios movimientos de protestas desde abajo. En España, sí. Ya el primero, ¿no? Los indignados.
Sí, sí.
La lección es que la indignación no es bastante. A decir que el cambio debe partir del interior del hombre, de la relación con sí mismo y con los demás. A decir que hay algo que releva de natura ética, no solo política o económica. Permítame de decir lo que exactamente a un diario español ha dicho recientemente Papa Francisco, cuando dijo, para mí la gran revolución es ir a las raíces. Creo que la manera para hacer verdaderos cambios en este mundo es la identidad. Nunca se puede dar un paso en la vida sino es desde atrás. Yo creo que estas palabras de Papa Francisco nos ilustran muy bien el sentido, el método de una lucha que todavía hoy podría jugar un gran papel.
Luigi Giannacci, escritor, periodista, autor de La Atlántida Roja. ¿Cómo nos alegra que hayas podido vivir esa fantástica historia y que la hayas podido escribir para nosotros? Gracias. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Gracias a ustedes y disculpe para mi malo castellano.
Ha sido muy bueno, muy comprensible. Un abrazo, Luigi. Chao.
Gracias. Un abrazo, Luigi.
Abrimos ya nuestra página informativa con todos los temas de esta jornada. De nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Vamos a empezar con la información que nos llega desde el Vaticano, porque a mediodía hemos conocido cómo queda compuesta finalmente la Comisión Vaticana de Lucha contra la Pederastia.
17 personas en total, expertos en terapia y prevención, entre las que hay dos víctimas. Tiene más datos la corresponsal en Roma, Paloma García Vejero. ¿Qué tal, Paloma?
Pues mira, ya tenemos a los 17 con nombres, procedencias, pequeñas biografías. Encabeza, por supuesto, esta comisión el cardenal de Boston, el cardenal Sonomalí. Y los miembros proceden de los 5 continentes. Hay, por ejemplo, Colombia, Francia, Filipinas, Inglaterra, Nueva Zelanda, Zambia, Sudáfrica, del norte de Estados Unidos, del sur, también de Argentina. Efectivamente, hay dos víctimas, la que ya formaba parte, la irlandesa Mary Collins, y se suma el inglés Peter Saunders, que fue abusado sexualmente de pequeño. No fue hasta la edad adulta cuando se dio cuenta de lo que le había sucedido y entonces se encontró con la soledad absoluta. Por eso su misión fue fundar NAPAC, la Asociación Nacional de Personas Abusadas en la Infancia y que hoy por hoy en Inglaterra y en gran parte de Europa es la asociación líder no solo a la hora de prevenir y de curar las heridas de las víctimas, sino de crear toda una red de apoyo. Y en esta comisión, pues podemos decir que hay 8 hombres, 9 hombres, todo tipo de disciplinas, expertos, y se reunirán, como ya sabemos, ya hemos contado por primera vez, en febrero en el Vaticano, del 6 al 8.
Paloma, hoy es el cumpleaños del Papa Francisco, que cumple 78 años y como es miércoles, una de las primeras cosas que ha hecho para celebrar este día ha sido presidir la audiencia.
Sí, sigue con el tema de la familia. Hoy ha hablado de la familia de Nazaret, de esa periferia en la que Jesús pasó 30 años. Y después el grito, el lamento, un minuto de silencio y un Padre Nuestro cantado por los atentados de estos días.
Momento de silencio y poi col Padre Nostro. Vorrei pregare insieme con voi per le vittime dei disumani.
Un momento de silencio y después con el Padre Nuestro quisiera rezar con vosotros por las víctimas de los inhumanos actos terroristas de Australia, Pakistán y Yemen. Que el Señor acoja en su paz a los difuntos, consuele a los familiares y convierta el corazón de los violentos que no se paran ni siquiera delante de los niños.
Davanti ai bambini.
Así terminaba la audiencia número 43 del año, a las que han acudido al menos 1.200.000 personas, que es el número de entradas repartidos. Y luego en el capítulo cumpleaños, porque no ha habido, esto no quita la parte lúdica, pues al Papa le han cantado un montón de veces los peregrinos, le han regalado una tarta. A las 12 ha habido un multitudinario tango en la Plaza de San Pedro, pero nos avisan, en la Santa Sede, esta tarde habrá sorpresa para el Papa por su cumpleaños. No sabemos más de momento.
Gracias, Paloma. Vamos a terminar por lo que respecta a la actualidad de nuestro país en Madrid con dos citas interesantes, ambas a la misma hora, a las 7 de la tarde.
La Biblioteca de Autores Cristianos presentará el primer volumen de las obras de Josef Ratzinger en el Colegio Mayor San Pablo y a la misma hora, a las 7, en el Instituto de Empresa de la calle Serrano, mesa redonda sobre las relaciones Iglesia-Estado con la participación del Arzobispo de Madrid y el Ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Pues terminamos este programa con nuestra felicitación más calurosa al Santo Padre en sus 78 cumpleaños. Esperemos que nos esté escuchando a estas horas. Terminamos ya la edición del Espejo que hemos hecho con Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción de Bagalbache. Y ahora les dejamos en el Mediodía Cope con la mejor información que les trae José Luis Pérez y todo su equipo. Hasta mañana. Buenas tardes.